¿Qué tal? ¿Cómo está? Le damos la bienvenida a El explicador de Enrique Ganem. En más de una ocasión hemos utilizado la metáfora del rompecabezas para hacer referencia al quehacer de los científicos. Usted va recogiendo pequeñas muestras de conocimiento en distintos rincones de la naturaleza con la ayuda de disciplinas diseñadas, construidas para estudiar distintos aspectos del mundo natural, la química, la física, las matemáticas. Tarde o temprano va a encontrar usted que las herramientas que fueron descubiertas, que los hechos que fueron establecidos en algún rincón de la ciencia le sirven en otro lado. Esto lo hemos discutido en muchas ocasiones. Y lo mismo pasa con los frutos de la tecnología. Cuando usted desarrolla una herramienta tecnológica avanzada, ¿puede usted darse una idea de lo poderosa que es cuando no puede restringirla con la imaginación? Cuando usted inventa una herramienta especializada para apretar tuercas con una cierta fuerza de torsión, un término que tiene su origen más bien en el latín, pero se usa mucho en el inglés, el torque, pues esa herramienta le va a servir, por ejemplo, para apretar los tornillos de la tapa de un automóvil, que deben llevar una cierta fuerza a la hora de apretarlos para asegurar que el motor mantiene su integridad. Pero no le va a servir para muchas cosas más. Pero cuando inventa usted un desarmador, pues esa herramienta la puede utilizar para reparar un motor, para reparar una persiana, para reparar una lavadora, para incluso hacer esculturas, porque puede utilizar el desarmador como cincel, a veces con mejor efecto que un cincel tradicional, etcétera, etcétera, etcétera. Es una herramienta mucho más universal. Cuando usted puede imaginarle muchos usos y no alcanza a ver el final de los posibles usos a una herramienta, pues tiene usted en las manos algo muy, muy valioso. Tiene una herramienta universal que puede aplicar en mil tareas diferentes. En las últimas décadas han sido desarrolladas varias herramientas universales extraordinariamente poderosas que inicialmente se creía que nada más tenían aplicación en un ámbito muy limitado, por ejemplo, la computación y, por ejemplo, la inteligencia artificial. Hemos hablado mucho de la resistencia que hubo y que siguió existiendo hasta hace relativamente poco en México, por ejemplo, para que los biólogos aplicaran la computación como parte sustancial de su trabajo. En la actualidad, las computadoras son fundamentales para hacer toda clase de labores. Y esto ha generado este hecho. Todo mundo quiere y necesita una computadora. Es uno de los desmentidos más importantes en la historia del desarrollo tecnológico. Dicen que la cabeza de IBM, la cabeza visible de IBM, Thomas Watson, dijo en alguna ocasión que, bueno, el mercado para las computadoras personales en los Estados Unidos debe ser muy pequeñito porque le van a interesar uno que otro loco nada más, ¿no? Y mire usted cómo están las cosas ahora. Cuando comenzaron a desarrollarse las primeras herramientas de inteligencia artificial, se pensó que estas herramientas tendrían un ámbito de aplicación muy limitado. Por ejemplo, en robótica industrial, por ejemplo, en diagnóstico clínico, pero fuera de eso, pues como que no iba a servir de mucho la inteligencia artificial. Cuando usted piensa en algunas disciplinas como las que tienen que ver directamente con tocar los huesos de la Tierra, la geología y la paleontología, pues la primera impresión es que esas disciplinas son, digamos, de baja tecnología. Para hacer geología o hacer paleontología tiene usted que ponerse una mochila en la espalda, martillo de geólogo, lupas, algunas otras cosillas para limpiar piedras, y tiene que hacer mucho ejercicio porque las va a cargar en la espalda por varios kilómetros. Además tiene que llevarse su tienda de campaña, no sé, un matamoscas para espantar a los osos, qué sé yo. Tiene que salir al campo. Durante mucho tiempo fue así como se hizo geología. Pero lo cierto es que desde hace ya algunas décadas, la geología y la paleontología han incorporado algunas de las herramientas más poderosas que han sido desarrolladas en otros ámbitos de la ciencia, en el mundo de la química, el mundo de la física o de las matemáticas, y con gran éxito. Los mismos fósiles que han estado a la vista de expertos por décadas en museos, de pronto comienzan a entregar un torrente brutal de información que estaba contenido en ellos, pero nadie podía apreciarlo. Cuando se aplican las nuevas técnicas, en particular la computación y la inteligencia artificial. Uno de los grandes asuntos de la paleontología es desde luego el caso de los dinosaurios. Estos animales extraordinarios controlaron el ecosistema terrestre por casi 150 millones de años. Ocuparon prácticamente todos los nichos ecológicos terrestres. No hubo dinosaurios voladores, bueno, excepto las aves, y no hubo dinosaurios marinos. Los bichos que vivían en la era de los dinosaurios y que se parecían a los dinosaurios, pero que vivían en el mar, pertenecían a otros grupos zoológicos. Los dinosaurios, eso sí, controlaron todos los ecosistemas continentales del planeta. Los encuentra usted en los polos, en el Ecuador, en zonas templadas, en zonas tropicales, en zonas desérticas, por todos lados. Y una de las grandes discusiones que sigue muy vigente, que ha tomado nuevos sesgos muy interesantes, es cuál era la dinámica de los ecosistemas en la era de los dinosaurios. Lo hemos comentado en muchas ocasiones. Es un tema de extraordinario valor inmediato para la colectividad humana. El estudiar fósiles de dinosaurio no solamente sirve para enriquecer a los productores de cine de Hollywood. El estudio de la ecología de los dinosaurios nos está revelando claves sobre la dinámica de los ecosistemas terrestres, y eso es súper crucial para conservar lo poco que nos queda y poder recuperar lo que se puede recuperar, que podría ser mucho, por cierto. Todo depende de qué queramos hacer. Bueno, entonces la paleontología que estudia el pasado de pronto se convierte en una herramienta crucial para tener un futuro. Y un futuro que valga la pena vivirse. Entre las discusiones fuertes que hay alrededor de los dinosaurios es exactamente qué tan activos eran. ¿Eran animales ágiles, inteligentes, capaces de trabajar en grupo, de planear? ¿Hay motivos para creerlo? Varios motivos, los hemos comentado en otras ocasiones, o eran animales más bien torpes, parecidos a los reptiles. Es claro por la estructura de sus esqueletos que estos animales tienen una afinidad evolutiva directa con los reptiles. Y este galimatías, este rollo, significa que, en pocas palabras, los dinosaurios son animales que evolucionaron a partir de reptiles. Todavía se discute si se les debería clasificar como reptiles o no, en un grupo aparte. De hecho, ya tienen un grupo aparte que está ligado a los reptiles, pero apenitas, está pegado con engrudo. Se llama el grupo de los arcosaurios, que incluye a otros animalitos por ahí. Esta discusión es muy importante por lo siguiente. Si los dinosaurios eran animales con metabolismo activo, ágiles, rápidos, como los que aparecen en la película Parque Jurásico, entonces los ecosistemas del Mesozoico, de la era de los dinosaurios, fueron excepcionalmente dinámicos. Los continentes tenían grandes cantidades de animales enormes con un metabolismo activo, inteligentes, que comían mucho. Era obvio que la productividad del ecosistema, de los ecosistemas de aquella época, debió ser lo suficientemente grande para alimentar a estas manadas de animales que seguramente necesitaban mucha energía para hacer funcionar a sus cerebros ágiles y a sus cuerpos ágiles también. de haber sido torpes los dinosaurios, pues entonces la cantidad de comida que tendrían que consumir al día sería relativamente baja y la productividad de los ecosistemas de esa época habría sido baja también. ¿Qué tan ágiles eran los dinosaurios? Pues hemos tratado de encontrar claves en distintos rincones del mundo fósil. Hemos buscado claves, por ejemplo, en sus huesos. Si usted ve la estructura de los huesos de un tiranosaurio, encuentra que se parece bastante a la estructura de los huesos de los mamíferos y se parece un poco a la estructura de los huesos de los cocodrilos. De todos los reptiles modernos, los cocodrilos son los que tienen un metabolismo más activo. Son animales que se asemejan más en comportamiento a los mamíferos que al resto de los reptiles, dentro de ciertos límites. Y si usted se pone a estudiar entonces la estructura de los huesos de un tiranosaurio, puede concluir que el metabolismo de los tiranosaurios estaba a la mitad de camino entre los torpes reptiles y los ágiles mamíferos. Los huesos, como lo hemos comentado en otras ocasiones, participan activamente del metabolismo del cuerpo. No son simples estructuras rígidas que sirven para soportar al peso del cuerpo del animal, sino que están participando continuamente en el equilibrio químico de la sangre. Continuamente están siendo construidos y destruidos por distintos tipos de células y esto sirve para almacenar o liberar en su momento sustancias que el cuerpo necesita para funcionar. En animales como los mamíferos o las aves, con metabolismo rápido, este proceso es muy rápido también y esto se refleja en los huesos. Pero hemos encontrado evidencia de que animales como el tiranosaurio pues parecían tener, cuando menos es la historia que cuentan los huesos, un metabolismo no igual al de los mamíferos, pero ya muy parecido. ¿Qué otras evidencias podríamos tener en favor de animales con metabolismo rápido? Bueno, si usted hace un muestreo en el Serengeti y calcula cuántos ñúes, cebras, jirafas y otros animales que son presas habituales de los leones, ¿cuántas presas hay por cada león? Va a encontrar un cierto numerito. Si usted hace una comparación similar, ¿cuántas presas hay y cuántos animales carnívoros hay en una comunidad de puros reptiles? Obtiene un valor diferente. Un animal carnívoro con metabolismo rápido, como el león, tiene que comer continuamente. A cada rato está cazando. Para no agotar los recursos del ecosistema, el número de predadores como los leones en un lugar como el Serengeti debe ser muy bajo en relación al número de presas. Tiene que haber, por inventarme algo, como 20 cebras por cada león en promedio en un ecosistema de tipo Serengeti para que los leones no se acaben comiendo a todas las cebras que hay y luego se mueran de hambre, para que exista un cierto equilibrio entre predadores y presas. El equilibrio entre predadores y presas se alcanza muy rápidamente en animales de metabolismo rápido. Con unos pocos predadores por cada muchas presas, ya llegó usted al punto de equilibrio. Si aparecen más predadores, el ecosistema se le comienza a desbaratar. En cambio, en un ambiente de reptiles, esta relación puede ser un poquito más pareja. Puede haber más predadores por cada 100 presas. El tratar de establecer esto para el caso de los dinosaurios es muy difícil. Los carnívoros eran animales que no se fosilizaban con facilidad. Los animales herbívoros eran muy abundantes y además vivían en ambientes que en donde había una cierta probabilidad de fosilizarse, pero los animales carnívoros no. Es mucho más difícil encontrar un esqueleto medianamente completo de un carnívoro que de un herbívoro. Entonces se han estudiado ciertas formaciones rocosas en donde se han conservado muchos huesos de dinosaurio, para tratar de determinar la relación predador-presa que existe en ese, existió en ese territorio. Y los resultados pues, sugieren como que los dinosaurios carnívoros eran relativamente poco abundantes en relación al total de presas. Pero esto no ha quedado así muy claro, que digamos. Porque entre otras cosas es difícil decidir exactamente cuántos predadores había por cada 100 presas y además cuántas especies diferentes de predadores existían. Si tiene usted un mundo de puras lagartijas y otros reptiles, encontrará que el número total de especies diferentes de carnívoros puede ser relativamente alto en un ecosistema. Un ecosistema con animales torpes puede soportar a muchas especies de carnívoros diferentes. Como cada una come poco, la actividad de los carnívoros no destruye a los herbívoros. Pero en el caso de una comunidad con metabolismo rápido, la cosa es obviamente opuesta. No pueden existir muchas especies de carnívoros porque acabarían rápidamente con los herbívoros. ¿Cuántas especies de carnívoros existían en las comunidades paleontológicas del pasado? Es difícil decirlo porque generalmente cuando encuentra usted fósiles de dinosaurio, los encuentra en circunstancias que le dicen a usted claramente que ese registro está distorsionado. Por ejemplo, los esqueletos de los grandes dinosaurios herbívoros, muchas veces los encuentra usted en las orillas de lo que fueron grandes ríos. Sus animales o se enfermaron y se acercaron, o estaban heridos, se acercaron al agua y ahí murieron, o fueron arrastrados por una riada. Muchos de los animales que encuentra usted fueron a morir a un lugar en donde normalmente no vivían. Entonces, si usted se pone a buscar en la zona cercana donde encontró el esqueleto de un herbívoro restos de carnívoro, generalmente no encuentra usted nada o encuentra muy poco y no puede hacer el estudio. Como le decía antes, es muy difícil encontrar yacimientos fósiles en donde encuentre usted restos de dinosaurios carnívoros en gran cantidad. O cuando menos eso creíamos. Marruecos es uno de los grandes productores de fósiles comerciales. Tiene varios yacimientos paleontológicos muy ricos, con fósiles en la mayoría bien conocidos para la ciencia. Estos fósiles son comercializados, es legal hacer esto en Marruecos. Y es fácil, si va usted a una tienda donde venden minerales y fósiles, pues tener fósiles marroquíes. Encuentra usted trilobites, que son organismos que vivieron mucho tiempo antes que los dinosaurios, en grandes cantidades. Y encuentra usted en estas tiendas también dientes de espinosaurio. Hay algunos yacimientos fósiles en donde encuentra usted dientes de dinosaurio en grandes cantidades, principalmente dientes de dinosaurios carnívoros. Hay unas capas de roca que se llaman las capas Kemkem, K-E-M, la palabra se repite dos veces, Kemkem, en Marruecos, en donde hay muchos dientes de espinosaurio, como estos que están aquí arribita. Es uno de los pocos lugares del mundo en donde encuentra usted muchos restos de dinosaurio carnívoro. El problema es que lo único que encuentra son dientes. No, casi prácticamente no encuentra usted esqueletos, ni siquiera fragmentos de hueso. Encuentra usted puro diente. Y el sentarse a analizar con detalle cada diente para tratar de determinar cuántas especies diferentes de carnívoros hay en el lugar resulta ser no solamente tedioso, sino en la práctica resulta imposible para el ojo humano. Muchos de estos fósiles corresponden a dientes ya muy desgastados por el uso, que se le cayeron al animal, por eso quedaron fosilizados, y este desgaste muchas veces oculta pequeños detalles que sirven para decidir si un diente pertenecía a esta especie o a esta otra. Entonces, el tratar de determinar cuántas especies diferentes de dinosaurios carnívoros había en lo que ahora es Marruecos, en particular en la zona en donde se encuentran estas capas rocosas, Kemkem, ha resultado ser un ejercicio imposible. Nadie ha podido hacerlo hasta ahora. Un grupo internacional de paleontólogos acaba de publicar un trabajo en la revista de paleontología de vertebrados, el Journal of Vertebrate Paleontology, de las más importantes que hay en el mundo de la paleontología. Tomaron un montón de fósiles, dientes fósiles, que hay en varias colecciones museísticas en distintas partes del mundo, y sometieron estos dientes a un tratamiento especial. Los investigadores que hicieron este trabajo vienen de países que en algunos casos tienen muchos fósiles de dinosaurio. Es un equipo internacional de investigadores holandeses, del Reino Unido, de Argentina, de Alemania y de Bélgica. En Bélgica, en Argentina y en el Reino Unido, desde hace mucho tiempo se encuentran fósiles de dinosaurio. En Argentina se han encontrado unos animales verdaderamente, mitológicamente grandes, brutalmente grandes. El Reino Unido fue en donde descubrimos por primera vez la existencia de los dinosaurios, en donde fueron nombrados. En Bélgica hay varios yacimientos importantes de dinosaurios y hay una cantera en donde un paleontólogo, René Dollo, realizó varios descubrimientos muy importantes sobre la vida de los dinosaurios. Él estudió a un dinosaurio ahora muy conocido, el iguanodón. Trabajó sobre varios esqueletos encontrados en una cantera que se llama Bernissart. Entonces, los investigadores que participan en este trabajo vienen de países con una fuerte tradición paleontológica. En Alemania, por ejemplo, entre otras cosas, se encuentra la cantera de Solnhofen, en donde se encontraron los restos del primer Archaeopteryx. Bueno, estos investigadores hicieron lo que habían hecho antes sus antecesores, tomaron los dientes de dinosaurio y se pusieron a verlos con lupa, a describirlos, etcétera, etcétera, con la esperanza de poder clasificar esa montaña de dientes en especies diferentes. Este montoncito le pertenece a esta especie, este montoncito a esta especie. Obviamente empezaron a toparse con los mismos problemas que cancelaron los esfuerzos de sus antecesores. Solo que para resolver la situación y poder identificar mejor las especies de dinosaurio a las que pertenecía cada diente, decidieron aplicar nuevas técnicas matemáticas. Hay una técnica que a final de cuentas es numérica, que sirve para establecer relaciones evolutivas entre organismos. Se llama análisis filogenético o análisis cladístico. Otro día platicamos cómo funciona el rollo. El caso es que usted puede aplicar ciertas reglas mecanizables que puede usted incluso meter en una computadora para empezar a generar árboles genealógicos de organismos que claramente están relacionados. Entonces empezaron a utilizar técnicas de análisis filogenético avanzadas y también se utilizó herramientas de aprendizaje profundo, es decir, inteligencia artificial. Lo que hicieron estos investigadores fue entrenar a una red neuronal a identificar dientes de especies de dinosaurio que se sabe que vivían en el lugar. Se han encontrado dientes de espinosaurio, de carcarodontosauro, de abelisaurio. Todos estos son animales carnívoros. Luego se le entregaron imágenes de montones de dientes que se han encontrado en las capas Kemkem y el sistema empezó a clasificarlos. Al principio, el sistema empezó a clasificar rápidamente a los dientes que también los seres humanos podían clasificar con rapidez. Cuando un diente no está muy desgastado, basta con algo de experiencia ver el diente para decir, mira, esto es espinosaurio, ya. Esto es carcarodontosaurio. Pero al poco tiempo el sistema pudo empezar a clasificar con éxito dientes que no caían, que habían resultado imposibles de clasificar para seres humanos. Y poco después, el sistema empezó a identificar dientes que no caían en ninguna especie conocida para el lugar. Y es cuando las cosas se empezaron a poner interesantes. Aparecieron unos dientes misteriosos que inicialmente se habían encontrado dos o tres por ahí así muy claritos en estas capas de roca, y se llegó a pensar que pertenecían a algún miembro de del grupo de los dromeosaurios, el grupo al que pertenece el velociraptor. El mismo sistema, una vez correctamente entrenado, dijo: no, esto no puede ser diente de dromeosaurio, que es un dinosaurio, eran dinosaurios carnívoros pequeños. No, este animalito, este diente, perteneció a un animalito más grande. Al final, el sistema identificó correctamente a estos dientes misteriosos como pertenecientes a un grupo de dinosaurios todavía muy misterioso, los noasáuridos. Eran animales carnívoros, pero con cuellos largos. Se han encontrado unos cuantos huesitos por ahí tirados en el norte de África y en otros lugares. Este sistema, entonces, pudo conseguir algo que varios grupos de paleontólogos en el pasado no habían podido lograr: identificar con precisión, con exactitud, los grupos zoológicos, los grupos taxonómicos a los que pertenecían docenas y docenas y docenas de dientes provenientes de Marruecos. Y una de las primeras conclusiones es que el número total de especies de carnívoros que había en el lugar era sustancialmente mayor a lo que se esperaba. Y además, que el rango de tamaños de las distintas especies de dinosaurios carnívoros era muy amplio. Están los noasáuridos, que son animales pequeños por un lado, y está el espinosaurio, que por otro lado era un poco más largo que el tiranosaurio. Aunque ni de broma era el animal matatiranosaurios que sale en una de las películas de Parque Jurásico, un animal aparentemente más bien frágil, aunque últimamente han salido algunos trabajos sobre el espinosaurio que sí son muy inquietantes, parece que es un animal bastante, bastante bravo, pero bueno, y de casi 14 metros de largo, no muy lejos de 15 metros de largo, pues malote. Bueno, el caso es que es necesario entonces replantearnos nuestro entendimiento sobre cómo funcionaba el ecosistema, cuando menos en lo que ahora es Marruecos, porque en ese lugar había muchas más especies de dinosaurios carnívoros y había especies de distintos tamaños. Para un cierto rango de tamaño había una especie particular. Este tipo de estratificación en el tamaño de los animales carnívoros se ve mucho entre los mamíferos, aunque a un nivel muy bajo. Por ejemplo, piense usted de nuevo en el Serengeti. Tiene usted al león, es un animal enorme. Luego tiene al leopardo, que es más ligerito. Tiene usted al perro salvaje africano y tiene usted a la hiena. Cada uno de ellos tiene un tamaño diferente, y no menciono otros más pequeños, pero el caso es que si usted estudia con cuidado la cantidad de especies de carnívoros que hay y el tipo de comida que consumen, en una población de mamíferos y en una población de reptiles, va a encontrar resultados diferentes. Generalmente, en el mundo de los reptiles, el número total de especies de carnívoros es relativamente baja. Si ve, la cantidad total de carnívoros que hay por cada 100 herbívoros puede ser más alta, pero no el número de especies. Y en los mamíferos, en un ecosistema balanceado, encuentra usted pocos cazadores por cada 100 presas. Pero va a encontrar usted varias especies diferentes que se especializan en atacar presas de distintos tamaños. Y eso es lo que parece empezar a dibujarse en los datos de Kemkem. Gracias al uso de herramientas avanzadas, que normalmente no asociaríamos con la paleontología, como la inteligencia artificial o herramientas matemáticas de clasificación, está empezando a emerger una nueva perspectiva de lo que fue uno de los ecosistemas más extraordinarios en la historia de la Tierra, si no es que el más extraordinario de todos. Como consecuencia de esto, nuestro entendimiento del pasado remoto de nuestro planeta se enriquece. Nuestra perspectiva de lo que ha sido la vida en el planeta también se hace más rica. Y por otro lado, nuestro entendimiento profundo sobre el funcionamiento de los ecosistemas y en particular qué se debe hacer para mantenerlos sanos también se profundiza. Como consecuencia de la aplicación de esta nueva tecnología, tenemos una mejor apreciación de lo que ha sido el pasado de la vida y tenemos nuevas herramientas para poder preservar lo que tenemos ahora, para poder construir un futuro con un ecosistema decente. Gracias por su atención. Por sugerencia suya tenemos abierto un espacio en Patreon, el explicador Enrique Ganem, y en PayPal, elexplicadorpatrocinio@gmail.com, por los que gracias a su apoyo sostenemos este espacio. Puede usted descargar gratuitamente estos audios en formato MP3 en Spotify y en iTunes como El Explicador sitio oficial y en SoundCloud como El Explicador. Recuerde nuestras redes sociales de siempre, Twitter Enrique-Ganem y en Facebook Enrique Ganem sitio oficial, El Explicador y los grupos que usted ya conoce. Gracias.